Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios capítulo 13. Creo que es uno de los capítulos más conocidos de la Biblia, porque nos habla el apóstol Pablo acerca del amor. Y lo hace tan explícito que cuando uno lo lee no hay ninguna duda de lo que nos quiere dar a entender en este contexto el apóstol Pablo. La historia de la iglesia de los Corintios habla de una iglesia que en esos tiempos tenían muchas manifestaciones de la gracia de Dios en ellos. Y yo creo que eso puede suceder igual en este tiempo en la vida cristiana o en la vida de la iglesia, hermanos. Que quizá nosotros podemos tener algunas características de Dios en nuestras vidas. Y eso nos puede dar a nosotros una confianza, pero no una confianza correcta, sino una confianza que podamos nosotros perder lo más importante para nuestras vidas. Es como cuando uno en su vida personal o en su hogar o en la iglesia aún, podemos nosotros decir, bueno, ¿y cómo está tu vida? ¿O cómo está la iglesia? ¿O cómo está tu casa, tu familia? Y uno dice, pues tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo buenos hijos, no hace falta algo, no hay algo tan malo. Uno como iglesia puede decir, bueno, pues las cosas están bien, tenemos a gente que viene a la iglesia, tenemos jóvenes, tenemos matrimonios. Y podemos nosotros, quizás, no digo justificarnos, pero sí digo confiarnos al decir que tenemos cosas que son de Dios. No digo que no sean de Dios, que son parte de lo que Dios da y de lo que Dios nos regala. Así era para la iglesia de los Corintios. En esos tiempos ellos tenían muchas manifestaciones de la gracia de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Esa iglesia tenía muchas manifestaciones y quizás ellos tuvieron ese mismo problema que en la vida puede sucedernos a todos. Hace años me tocó compartir en un centro de rehabilitación y una de las preguntas que más, la verdad, me hacen a mí en lo personal, que igual yo fui o soy un rehabilitado, una de las preguntas que me hace un rehabilitado a mí o que está en un centro es la pregunta siempre recurrente y me dicen, ¿cómo le has hecho para no caer? Así es la palabra que usan o que usamos nosotros. ¿Cómo se le hace para no caer? Me decían. Y yo tengo grabada la enseñanza que les di a ellos y porque la he compartido en diferentes ocasiones acerca de cómo no caer en la vida cristiana. Y eso no solamente es para los rehabilitados, sino yo creo que aplica para todas las personas en la vida cristiana. Yo les decía, hay tres versículos que la Biblia te dice cómo no caer. Y el primero se encuentra en Mateo 7, del 24 al 27. Cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron lluvias, vinieron vientos y vinieron ríos y golpearon contra su casa y dice, y no cayó. Y no cayó, dice. Entonces yo les dije, la primera cosa que tienes que hacer para no caer es que obedezcas a Dios. No nada más que oigas lo que Dios te dice, sino hazle caso a Dios. No dice que no van a haber problemas, porque dice que van a venir lluvias, van a venir vientos, y van a venir ríos, y van a golpear a tu vida. Pero dice ahí, y no cayó. ¿Y cuál es la casa que sí cayó? La que nada más oyó, pero no hizo. Porque dice, es la que edificó sobre la arena. Y yo les decía, si quieren no caer, háganle caso a lo que Dios dice en su palabra. Por eso digo que aplica a todos, no nada más a los rehabilitados. Pero la segunda cosa que yo les compartí a ellos es la que Pablo dice en 1 Corintios 10. Pablo dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Y yo les decía, el problema de muchos que caen es que piensan que están firmes. Es que creen que no van a caer, creen que a ellos no les va a pasar nunca y se sienten así como que están blindados. Y mucha gente que ya tiene años en esto, de repente, y digo de repente nada más por decir la frase, pero pasa algo en sus vidas y caen. Vuelven a caer. ¿Por qué? Porque piensan que están firmes. Porque no se cuidan y se descuidan y se confían. Y eso le pasa a matrimonios, eso le pasa a personas, a iglesias, a todo tipo de gente que se confían y empiezan a descuidar áreas de su vida. Y yo creo que con Dios lo que más se descuida es nuestra comunión con Él. A veces uno cree que uno porque ya tuvo una experiencia con Dios, una manifestación, Dios nos usó en algo, uno cree que a uno no le va a pasar nada. Y uno mismo se va descuidando. Va dejando de buscar a Dios, va dejando de orar. Empezamos a pensar que a nosotros no nos va a tocar algún día un ataque fuerte de Satanás. Y miren, el diablo a lo que más le gusta dentro de las cosas que engaña a los cristianos es que los deja que se confíen en Dios. Los hace creer que no les va a pasar nada. Y les suelta, como dicen, el hilo a muchos. Y los deja ser. Los deja hacer. Y cuando él quiere, agarra el hilo y ¿saben lo que hace? Lo jala. ¿Y qué creen que pasa cuando lo jala? Pues hay ojos morados, hay bocas reventadas, hay corazones destrozados, matrimonios rotos, familias separadas, porque le jala el hilo. Entonces yo les comentaba a ellos, nunca se descuiden, hermanos. Esto es de todos los días. Cada día levántate y voltea para el cielo y pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te sostenga. Dile, Señor, necesito de ti. Este día yo necesito que tú me fortalezcas. ¿Saben? Muchos cristianos no hacen eso, hermanos. Muchos cristianos viven la vida confiados. Confiados en su vida pasada, en su conocimiento. Pero pasa. Y el tercer versículo que les comentaba yo a ellos es el de Judas, que tiene solamente un capítulo, y el versículo 21 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, al único y sabio Dios, sea gloria, honra y majestad. Y yo les comentaba, el único que te va a ayudar a que no vuelvas a caer es el único y sabio Dios. Él es el único. Si tú estás tomado de la mano de Dios, estás tomado del que te puede cuidar de no caer. Por eso Judas dice eso. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. A la iglesia de los Corintios, ahorita que voy a leer 1 de Corintios 13, le estaba pasando esto, hermanos. Ellos tenían varias cosas que podían jactarse y podían a lo mejor confiarse de que Dios estaba con ellos. Tenían cosas que no todos tenían. Tenían cosas de qué presumir quizás y poder decir, estamos bien porque Dios está moviendo entre nosotros. Porque podemos ver a Dios obrar con profecía, podemos ver a Dios obrar con milagros. Podemos ver a Dios obrar con palabra de ciencia, de sabiduría. Y ellos tenían ese gozo o esa paz que quizás nos puede dar a todos nosotros eso, hermanos. Pero Pablo, como era un apóstol, y los apóstoles lo que menos tienen o deben de tener es querer quedar bien con las personas, menos con una iglesia. Yo le decía ayer, platicando con alguien cuando hablábamos de los jóvenes, yo le decía que a veces es difícil poder dar una exhortación o un regaño a un joven porque uno no quiere caerle mal a ellos. Uno quiere siempre pues, que ellos tengan esa línea de confianza. Y uno sabe que en el momento que uno los reprende o los regaña, pues en ese momento ellos pueden reaccionar con enojo y pueden a lo mejor separarse de la relación con nosotros. Pero yo le decía, es como nuestros hijos. Nosotros no podemos frenar una advertencia cuando realmente estamos viendo que es por su bien. Porque mal haríamos nosotros en dejar de que las cosas siguieran mal y nosotros callarnos y no poder decirle a los hijos o a los que amamos, estás mal. Aunque en ese momento puede ser algo que a ellos no les va a parecer. Por eso hay un proverbio en la Biblia que dice, el que reprende al hombre, así dice el proverbio, a mí se me quedó grabado, será porque dentro de mi personalidad o mi característica, si algo he tenido yo, en algo he sido criticado, por, yo creo que siempre es de que soy un poco mucho duro, no sé cuál sea la, a ti cómo me catalogues tú. Ah, y hay personas, desde que yo fui pastor de jóvenes, siempre eso fue algo que en un momento me quiso frenar lo que Dios ponía en mi corazón, porque los jóvenes decían, no, es que el pastor es bien duro. Yo recuerdo que yo cuando tuve a los jóvenes como pastor, yo lo hacía en mi casa y tenía un cuarto que lo usaba como oficina y era hasta de risa. Yo sé que, no sé, habrá un joven aquí que estuvo conmigo desde ese tiempo, que cuando yo los pasaba al cuartito, así todos los jóvenes le hacían así, era. Ya. Y yo decía, ven para acá, quiero hablar contigo. Y me y así hasta se ponían, y pobrecito, y lo decía, ahorita te toca a ti, no te preocupes, ahorita sigues tú. Y yo nomás los pasaba al cuartito y ahí les decía, oye, ya te vi que andas de volado con esta muchacha, pues, ¿qué te crees o qué? Que estoy pintado. Yo me acuerdo que una vez le dije a un joven eso, ¿a poco crees que porque eres joven te voy a dejar que hagas lo que quieras? ¿Tú quién eres o qué? ¿Andas con otra muchacha y quieres andar con otra? Yo no te voy a dejar hacer eso. Estás bien equivocado si crees que vas a hacer lo que tú quieres. Y empezó a poner la cara. Y era uno que me tenía mucha confianza y duró como 3 meses enojado conmigo. Pero a mí siempre se me grabó ese versículo que dice, el que reprende al hombre, dice, hallará después mayor gracia que el que le lisonjea con su lengua. Yo sé que en el momento no me van a querer. Eso ya lo sé porque la Biblia lo dice. Entonces yo le creo más a la Biblia. Pero sé que después, como muchos hijos, después dicen, le doy gracias a Dios por los regaños que me daba mi papá. Pues sí, ya después. Pero en el momento, ¿por qué no le das gracias porque te regaña? ¿Por qué no le dices, papá, te agradezco que me pegues mis regañadas todos los días? Es más, te voy a invitar a desayunar el domingo por cada regañada que me des, dile. Le vas a quedar debiendo. Dice eso la Biblia, hermanos. Entonces Pablo, como era un apóstol, él miraba que la iglesia de los Corintios estaban bien contentos, hermanos, porque tenían todo lo que la gente cree que es la señal de estar bien. Dones, manifestaciones, maravillas, milagros. Pero Pablo se dio cuenta que hacía falta algo en ellos. Y es así como cuando te toca ir con la abuelita y dices, sí, mi abuelita siempre nomás es puro. Nunca una buena, nunca, todos me ven lo bueno y nomás mi abuela me ve lo mal. Pues por eso es tu abuela, por eso Dios te la dio, para que te vea lo malo. Porque todos te van a decir qué bonito eres o qué bien andas. Y a veces a los pastores nos toca hacer eso, hermanos. A veces a un apóstol le toca hacer eso. A veces a un padre le toca hacer eso. Y le toca decirle a las personas, no estás tan bien como crees. Tú crees que estás bien. Tú crees que tienes algunas cosas que aparentemente estás bien, pero no estás bien. Y yo sé que un hijo, que una oveja, que un pastor, a uno se quiere defender siempre uno. A nadie nos gusta que lo digan que estamos mal. Ni a mí me gusta. Pero cuando alguien nos dice por nuestro bien y es una autoridad, pues en el momento yo sé que no le vamos a agradecer, pero dice, hallará después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. Entonces Pablo les dice en el versículo 1 de 1 de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que qué. Yo creo que Pablo nomás le faltó poner en ese versículo, voy a dar una mirada indiscreta a quién le estoy hablando eso. ¿A quién creen que se los estaba diciendo? Pues a los que estaban ahí oyendo, a los corintios. Les dijo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo creo que cuando esta palabra se escribió fue para un momento específico, para una iglesia específica. Pero como dice la escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y toda palabra, dice, es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Y qué significa esto? Pues que en un momento dado esta palabra nos va a ayudar a nosotros en una área de nuestras vidas. O para que no nos pase, o para, si ya nos está pasando, para que nos redarguya, o si no hemos hecho caso, para que nos corrija, o si queremos realmente ir a otro nivel más, pues para que nos instruya de cómo se puede llegar a crecer con Dios. ¿Quieres crecer con Dios? Pues date cuenta lo que el Señor ve. Dice que todo lo que podamos tener, si no tenemos amor, de nada, ¿qué dice? De nada sirve. Podemos tener profecía y en un momento dado dar palabras proféticas a personas. Pero si no tenemos amor o la esencia de Dios, somos como metales que solamente sonamos. De nada nos sirve, dice la Escritura. Y eso es lo que hemos estado compartiendo ahora con el tema de la presencia de Dios. El amor es Dios, es Jesucristo. Por eso cuando Pablo empieza a mencionar las características del amor, pues empieza a hablar de todo lo que conlleva la presencia de Dios o lo que conlleva Jesucristo. El amor, dice, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y eso, pues, indudablemente es cuando la presencia de Dios o Dios está en un lugar o en una persona o en una iglesia. Por eso yo comentaba, de nada nos sirve a nosotros tener toda una organización como iglesia y aún tener manifestaciones de los dones de Dios aquí entre nosotros, hermano. Por eso cuando tú vas creciendo en los caminos de Dios, no te asombras o no te sorprende nada, hermanos. Puede haber muchas manifestaciones aún en personas, en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros queremos ir a más y queremos ser instruidos, debemos saber que una iglesia sin la presencia de Dios es como un metal que resuena nada más, como un címbalo que retiñe. Y sí, puede haber profecía, puede haber ciencia, puede haber fe en nosotros. Y podemos confiarnos, podemos creer que estamos bien. Yo creo que cuando Pablo dio esta palabra, en el momento no cayó nada bien, hermanos, porque es como cuando una persona, no sé si les ha pasado ver los famosos cumpleañeros, cuando en el momento, ahora sí, de la mordida al pastel. Y el pastel se ve tan bonito, pero cuando llega la mordida, ¿qué pasa con el pastel? Por eso muchos dicen, la orillita donde yo le voy a dar ahí, dálesela. Y es lo mismo, hermanos. A veces el pastel se ve muy bonito, pero cuando llega la mordida, todo se echa a perder. Por eso cuando viene el Señor a hablarnos y nos hace ver que no nos confiemos, que no tengamos nosotros una seguridad personal, aún con cosas de Dios. Por eso cada día tiene uno que estar atento a lo que Dios quiere para nosotros. Como iglesia, esa es una responsabilidad personal mía. Tú como padre tienes una responsabilidad en tu casa. No te confíes que tienes bien tu casa. Tienes trabajo, tienes esto, tienes lo otro, pero dice, el que piense que esté firme, mire que no cae. Por eso hablaba al principio que a esta iglesia le pasó eso. Tenían ciertas características que les podían dar confianza que estaban bien. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros y aún como iglesia en estos tiempos. Podemos tener ciertas características como iglesia y eso nos puede, para nosotros mismos, sentirnos aprobados. Y no quiero decir que estemos mal o que tengamos que tener condenación siempre, sino quiero hablar de que es importante que veamos siempre lo que Dios establece para que realmente no perdamos lo que a Él realmente le agrada. Porque Pablo dijo, y si tuviese toda la fe que trasladase los montes de un lugar a otro, si tuviese toda la ciencia, si repartiese todos mis bienes, si doy mi cuerpo para ser quemado por los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. Y yo esto lo relaciono con el tema de la presencia de Dios. Dios a mí me ha hablado y me ha dicho, si no tienes mi presencia, lo que hagas es un metal que resuena. Puedes tener una buena organización o asociación. Puedes tener quizá cosas controladas. Y puede ser que mucha gente ni cuenta se dé, hermanos, de que algo hace falta. A lo mejor, si yo te preguntara qué crees que hace falta, a lo mejor tú te enfocarías más en lo natural. Pues yo creo que le hace falta una buena pintada a la iglesia. Yo creo que le hace falta a los baños una arregladita. Yo creo que le hace falta algo a la calle. Yo creo que le hace falta algo al cunero. Yo creo que muchos pudieran poner eso, ¿no? Pero a mí me calaría más cuando alguien me diga, aquí falta más la presencia de Dios. En esa iglesia falta más la presencia de Dios. Eso realmente para alguien que quiere caminar con Dios le debe de hacer temblar. Ahí hace falta que esté Dios. Lo demás sale sobrando, hermanos. Y no es que no sea importante. Pero cuando realmente estamos caminando como una iglesia, si no tenemos la presencia de Dios, pues yo pudiera sustituirlo con una buena pintada a lo mejor. Lo puedo sustituir con un buen acondicionamiento de los salones. Y a lo mejor puedes decir, mira, por eso a veces cuando una persona está haciendo una obra, cree que ese es el respaldo de Dios para ellos. Cuando dicen, mira, se está levantando otro salón, Dios está con nosotros. Se está poniendo la loseta, Dios está con nosotros. Sinceramente, yo no lo veo así. Yo creo que Dios a cada uno en un momento de su vida le va a empezar a poner una incomodidad o una insatisfacción por el bien de nosotros mismos. Dios nos va a empezar a poner esa insatisfacción en cada uno de nosotros. Nos va a decir, no te confíes. No te quedes atrapado en circunstancias que aparentemente que son mías, tú puedas detenerte en lo que realmente es mi presencia. Quiero que vayas conmigo ahora a Juan 5:37, creo que es al 39, Juan capítulo 5. Es versículo 39, perdón. No, del 37 al 39, sí vamos a leerlo con esos dos versículos para poder entender la idea. Juan 5, del 37 al 39. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y vean, esta es la palabra que quiero hacer énfasis en el 39. Jesús se dirige a los judíos que eran cintas negras en conocer la ley, hermanos. ¿Por qué cintas negras? Porque según la cultura y costumbre judía, un niño tenía que aprenderse el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, casi de memoria. Yo te aseguro que muchos de nosotros ni siquiera los 10 mandamientos nos los sabemos de memoria. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Fue una pregunta que se hizo en el rally. A ver, ¿quién la contesta sin ver la Biblia? El octavo. Imagínate, se tenían que aprender 5 libros y nosotros no nos sabemos ni el octavo mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento de los de 10 que hay? Es el primero que tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es el octavo mandamiento entonces? ¿No qué? No oigo. Los judíos se sabían la ley, hermanos. Ellos se la sabían. Porque desde pequeños, por eso Jesús cuando estaba en el templo a la edad de 12 años, dice que se asombraron de lo que preguntaba y de lo que contestaba. Porque tenía una capacidad intelectual por la ley. Y tú hablas con un judío y te puede pegar así una volteada, hermanos. Por eso ahora en Mexicali llegó una ola de judaísmo, hermanos. Y ahí anda gente que es que Shabaot y que Jehová Shalom y que digo yo, porque no conocen la Biblia. Y a muchos cristianos los ha vuelto, los quieren hacer judíos otra vez. Y hay cristianos que han caído en esa ignorancia porque no conocen la palabra o no conocen a Dios. Porque se sorprenden con el idioma o con las traducciones. Pero realmente esto va más allá que un conocimiento. Realmente es la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios y dónde está y dónde no está la presencia de Dios? Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo busquemos y que no nos olvidemos y que siempre permanezca en nosotros. Dice Juan 5:39, hablándole a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué dice? Vida. O sea, la escritura solamente es el mapa para llevarnos a Dios. No es el fin en sí mismo. Por eso Pablo dijo también en Corintios, una de las frases más conocidas en el cristianismo que a veces se ha mal usado. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué dice? Edifica. Y quizá muchos lo han tomado para no esforzarse y conocer de Dios. Y dicen, de nada me sirve conocer, porque lo único que importa es el amor. Yo creo que en ese punto sí, pero el Señor nos habla a que busquemos de su palabra. Y a que tengamos los dos rieles, que es la palabra y el espíritu, siempre en la vida cristiana. Entonces lo que aquí dice es que realmente no podemos nosotros conformarnos con cosas que sí son de Dios si no tenemos todo completo. Voy a dar el último ejemplo para entrar de lleno al punto que quiero hablar. Y en este yo creo que ahora sí que el voy a decir como decía últimamente, el que entendió, entendió. Y el que no, así me la pase dando ejemplo, no va a entender. Con este último ejemplo creo porque ahí no le fallas. Una vez me dijo una persona, mira, cuando uses ilustraciones, hasta para eso hay maña. En la que todos se van a identificar, me dijo, es en la de la comida. Fíjense cómo me dijo. Tú háblales del pecado y la comida y a todos les va a llegar. Eso me lo dijo un evangelista colmilludo. Tú quieres que la gente reaccione, habla del pecado y todos andan pecando. Todos van a sentir adentro un redargüir. Algo están haciendo mal. Algo. Diles, como dice esa canción, cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tus manitas al tocar, porque Dios todo lo ve. ¿Y qué andabas viendo? ¿Qué andabas tocando? Cuidado tu boquita al hablar, porque de una misma boca no pueden salir, ¿qué dice? Agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Pero el último ejemplo que te quiero dar es de la comida. O sea, no es lo mismo comerte dos huevos con yema solamente que a eso agregarle papas fritas y un jamoncito y un chocomil si eres aficionado al Pancho Pantera o al jugo. Creo yo que no debe de haber duda que si te pregunto cuál de los dos quisieras, pues yo creo que el completo o decir cuál de los dos está completo, pues el que tiene todo. Yo sé que nosotros podemos decir, bueno, aquí en la iglesia hay buenas cosas, por eso venimos a la iglesia. Por eso estamos aquí, porque vemos buenas cosas. Hay amigos, hay buenas personas, hay para ayudar a nuestros hijos, hay una buena enseñanza, hay una buena alabanza quizás, nos satisface eso y a lo mejor eso te puede a ti dar como una seguridad al estar aquí. Pero te quiero decir que no te conformes con eso, aún como pastor yo te lo digo. Hermanos. La verdad Dios quiere que tú conozcas de Él y tengas su presencia como le dijo Jesús aquí a la gente. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero les dijo, pero no quieren venir a mí, porque el que yo soy la vida eterna para ustedes. Y eso es el tema. Todo lo que podemos tener como iglesia es bueno. Pero si nos falta la presencia de Dios, es como que todo se derrumbó. Es como tener un cheque y que te puede decir el cheque, vale por 5 millones, pero a la hora de ir a cambiarlo, resulta que no tiene fondos. Y entonces te vas a quedar desilusionado porque puede ser que tienes todo, pero a la vez no tienes nada, hermanos. Y al final de cuentas, un cristiano, si tiene todo, pero no tiene la presencia de Dios, pues es un símbolo que retiñe. No tiene nada, hermanos. Puede tener muchas virtudes, puede tener muchas cosas buenas, pero al final, Pablo fue muy claro y quizá, como te digo, como apóstol, muy duro. Muy, muy duro. Pablo, dentro de los que han estudiado los temperamentos de los personajes de la Biblia, dicen que Pablo era uno de los más duros. Cuando Pablo escribió sus cartas, o sea, ¿qué esperanza que hoy en día alguien como Pablo dijera a Himeneo y Alejandro, porque así se veían las cartas en aquel tiempo, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar? ¿Qué pensarías de mí si yo te digo, yo a tal y tal los entregué al diablo? Se te van a abrir los ojos, así, a ver, ¿ya te vas a dejar de dormir? Sí, a fulano ya los entregué al diablo yo. Ya ni orando estoy por ellos, se los entregué a Satanás. ¿Qué pensarías tú de mí eso? Al otro domingo ya no vuelvo ahí, vas a decir, porque yo lo que quiero es que sigan orando por mí. No, Pablo decía, ya los entregué al diablo. Era muy duro, hermanos, en sus conceptos. Dice que el tal sea entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne. O sea, Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 5 que había un hombre que estaba haciendo cosas muy malas. Y le dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, si se los traduzco, dijo, ya se lo entregamos para que lo mate el diablo, mejor que se muera, en vez de que ande haciendo ese pecado tan mal. Y es como si yo dijera aquí, a fulano mejor le estoy pidiendo a Dios que lo mate. Y ustedes me van a decir, ¿cómo, pastor? ¿Qué no creen en sanidad divina ahí o no creen en restauración? Sí, pero ya esa persona ya mejor que se muera, para que sea salvo. Agarró en una carta a dos hermanas. Las hermanas son, meterte con las hermanas de la iglesia, hermano. Te voy a dar un consejo, ¿eh? Aguas. Hay mis respetos. Porque dijo Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea, ya déjense de andar de peleoneras. Ya déjense de andarse dividiendo. Eso les dijo Pablo en una iglesia. Y luego a uno que se escondía allá entre todos, le dijo, ay, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio en el Señor, que no le ande haciendo al loco. Que Dios lo llamó a servirle, no andar haciendo todo lo que anda haciendo. Entonces yo creo que Arquipo dijo, ¿para qué me lo dice enfrente de todos? Me hubiera dicho a mí solo, nomás me anda avergonzando. ¿Te imaginas que yo le diga aquí a uno de ustedes, hey, tú, sí, tú, ya no la juegues? Y tú vas a voltear, ¿a quién le estás diciendo? ¿A ti? Ya, no, ya. Cumple el ministerio que te dio el Señor. Y te vas a quedar avergonzado. Pablo era muy duro, hermanos. Y dicen que era colérico, no le importaba. Él entregaba a Satanás a la gente. Él reprendía a la gente y le decía que ya no se anden peleando. Le decía a los que no le estaban sirviendo, ya estuvo, cumple tu ministerio. Por eso Pablo, en su temperamento, dicen que era colérico. Y una de las características de un colérico es llegar a su meta no importando los sentimientos de los demás. Él lo que quiere es cumplir su ministerio. Y Pablo era un hombre duro, hermanos. Por eso Pablo no era pastor, era apóstol. Por eso, como dice San Pablo aquí en México, cada chango a qué, su mecate, hermano. Entonces pones a uno que no es pastor a ser pastor y va a destruir cabezas, hermano. Va a ser y deshacer. Y decir, estoy diciendo la verdad o no es cierto, es una bola de flojos. Una vez una persona me dijo, dígales, pastor, que son una bola de flojos todos, hombre. Y ahí anda detrás de mí, así como una chicharra me traía. Ya cállate, hombre, pues, dígales que no, que son unos flojos. Nomás vienen cuando hay tortas. Nomás a eso vienen. No quieren levantar ni un papel. Pues un pastor no va a hacerlo así, hermano. Un pastor, es más, tiene que tener paciencia, tiene que saber soportar eso. Si no lo levanta el papel, pues que vaya y lo levante él. Un apóstol no, hermano. Yo cuando conocí al apóstol hermano Moisés, una de las cosas que me dijo así bien claritas, me dijo, mira, ser apóstol, yo no voy a hacer tu trabajo. O sea, conmigo no te andes recargando para que yo haga tu trabajo. Tú eres el pastor de tu iglesia. Así que a mí no me andes hablando para temas de que dos hermanos se andan peleando. Pues agárralos, es tu función. Es como si tú me dices, pastor, ¿qué hago? Porque mi hija y mi hijo se pelean. Pues agarra el cinto, hermano. ¿Qué quieres que te diga? Saca el cinto, verás qué va a pasar. No podrá venir usted a pegarles, pastor. Pues, o sea, a veces hasta eso quiere que yo vaya y haga, ¿no? Es que vaya y les pegue a sus hijos. Dice que mi esposo no hace caso, ¿qué hago? Tú sabes lo que puedes hacer con el marido para que haga caso, las mujeres saben. Pero quieren que uno haga, y a mí el apóstol me dijo, yo no voy a andar haciendo tu chamba, mire. Tú eres el pastor, tú tienes que hacer lo que te toca a ti, yo voy a hacer lo que a mí me toca. Entonces, Pablo cuando llegó a los corintios y les dijo, pues muy bonito todas sus manifestaciones, qué bueno que se mueve el Espíritu Santo entre ustedes, pero les quiero decir que si hablan lenguas y tienen fe y tienen dones, pero no tienen amor, no sirven para nada. Y yo creo que todos, ¿este qué? Y si se dan su cuerpo y andan dando tortas en la calle, pero no tienen amor, no sirven para nada. Y ya, pues se fue. Lo bueno que era apóstol y nomás decía y se iba. Qué bueno, hermanos, que a veces alguien nos tenga que decir lo que no nos gusta. A veces uno como pastor busca la manera de que no lastimar, de no ofender, de que no se sienta la persona aludida, que no se sienta la persona mal sentimentalmente. Y uno le busca. Pero si ustedes se dan cuenta en este tema que he estado dando, yo lo que quiero llegar al punto es decirles, si no tenemos o si no tienes tú en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, la presencia de Dios por encima de todo lo que tienes, de nada te sirve, hermano. Estás hueco, estás vacío. Podrás traer muchas cosas humanas, podrás tener posesiones, podrás tener muchas características que a otros les puede impresionar y dar, como dicen, el gatazo de que estás bien. Pero si no tienes amor, de nada sirve. Nada sirve. Es por eso que en el tema que estamos estudiando es vital que podamos aprender ahora cómo buscar la presencia de Dios, que es lo que hemos estado haciendo. No nos debemos conformar con menos. No podemos nosotros confiarnos y decir, pues estamos bien como iglesia, no más falta una pintadita, no más falta una loseta. No, lo que falta más es la presencia de Dios. Falta más. Hace años conocí a una persona que era muy duro. Él era un profeta, muy, muy duro. Y me acuerdo que a él le preguntaban una vez por los cantantes cristianos de hoy, de ese tiempo que eran los de fama. Y él por educación, cuando le dijeron, ¿qué opinas de fulano de tal? Me acuerdo que le preguntaron específicamente de Marcos Witt, cuando andaba en su... Y él nomás decía, canta bonito. No, pero ¿qué más? Canta bonito, ¿no? Oye, pero ¿qué otra cosa? Nomás canta bonito. Y todos sabían cuando él decía que nomás canta bonito es que no tenía unción. Que nomás era comercio. Que nomás era algo que a la gente le gustaba oír. Y créeme que decir eso en ese tiempo para ese personaje, no cualquiera se atrevía a decir eso. Por eso yo creo que Pablo tuvo que medir sus palabras cuando le dijo a los corintios. O sea, decirle a alguien que fluye en dones, que Dios lo usa para profecía, para milagros, para fe, decirle, sabes que no estás bien, tienes que tener un peso, ¿no? Tienes que saber lo que es la presencia de Dios, porque le puedes decir, ¿sabes qué? Pues todo está bien, pero hace falta la presencia de Dios, hermano, te hace falta la esencia. Qué bueno que tienes todo, pero hay algo que no tienes todavía y que no fluye en ti. Y como iglesia, Dios no lo puede decir, se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Yo conozco que has trabajado arduamente, que tienes discernimiento para los que se dicen ser apóstoles y no lo son, que no has desmayado, que no has negado mi nombre, pero tengo contra ti, le dijo, que has dejado tu primer amor. Entonces, cuando realmente es la buscamos la presencia de Dios o hablamos de esto, tenemos que ser serios y darle la importancia que es. Realmente es la base o la palanca para que nosotros no nos perdamos en un cristianismo hueco, en un cristianismo religioso, en un cristianismo de emociones, o voy a decirlo así, hermano, en un cristianismo que parece que tiene madurez, pero que realmente carece de lo que es la verdadera madurez. Y cuando realmente no lo vemos de esa manera, hay una frase que usan mucho los políticos cuando quieren hacer énfasis en algo o quieren hacerle ver mal un error a otro político. Le dicen esto: no entiende que no entiende. Se lo repiten dos veces. Esta persona no entiende que no entiende que está mal. Y cuando alguien no entiende que no entiende, pues no sé cristianamente cómo podamos decirlo. Pero Jesús lo dijo de una manera muy clara: si un ciego guía a otro ciego, ¿qué cree que va a pasar? Ambos van a caer en el hoyo, van a ir a donde mismo. Entonces, por eso nos hemos enfocado en el tema de la presencia de Dios, porque es un tema trascendental para una iglesia y para un cristiano. ¿Y cómo se busca la presencia de Dios? Dijimos, bueno, la primera forma es por la gracia, que tiene que ver con la humildad. Hay un imán que atrae a Dios, que es la humildad de corazón, hermanos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Al altivo Dios lo ve de lejos, pero al humilde Dios se le acerca, hermanos. Y la primera manifestación de la presencia de Dios en una persona, en un beneficio, es la bendición de Dios, que tiene que ver con más que una mera situación material. Después vimos que buscar a Dios era a través de la oración, pero no una oración solamente, sino perseverar. Va a haber momentos que tienes que estar orando continuamente. Si tú quieres leer historia del cristianismo, hay historia que se habla de los cristianos y cómo cuando Dios vino a ciudades, a iglesias, a familias, a personas, fue porque empezaron a perseverar a buscar a Dios. Meses, días, meses, años, puedo decir, buscando a Dios. A veces los cristianos podemos orar, tener esa gran virtud de orar, pero nos falta la otra mitad, que es perseverar en ello. A veces lo hacemos una vez por nuestra necesidad o por nuestra desesperación, pero algo que carecemos mucho en la iglesia cristiana es la perseverancia en la oración. Se dice que la oración es como la cenicienta de la iglesia, despreciada por muchos. Nadie la quiere voltear a ver, porque a veces nos cuesta trabajo, porque es una virtud o una esencia que requiere un esfuerzo extra. Orar sin cesar, dice Pablo. Y eso te trae a ti descanso, porque en la medida que tú empieces a practicar la oración, te voy a decir una cosa que va a suceder y lo que no va a suceder, quizás. Yo lo he comentado en muchas ocasiones a personas específicamente. Ni Dios te garantiza, ni yo te lo garantizo, que lo que tú estés orando se va a resolver, hermanos. Y te quiero ser claro en eso. A lo mejor tú vas a estar orando por alguien específicamente y esa persona, te lo voy a decir así, no va a cambiar. No va a cambiar. Porque no depende de ti. Pablo decía: yo mismo desearía ser anatema con tal de que mis parientes según la carne sean salvos. Pero no entendían los judíos, eran cerrados. A lo mejor tú vas a estar orando años, meses. No te quiero desilusionar, solamente quiero decir lo que puede pasar y una verdad que a lo mejor te está pasando. Y eso que estás orando no va a cambiar. Ahí va a seguir. Pero sí te puedo decir que si oras correctamente vas a tener descanso en tu alma. No vas a vivir con una carga del problema. Por eso Pablo decía: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Y dijo: y se van a resolver todos sus problemas. No dijo eso, ¿verdad? Él dijo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es verdad, a veces las cosas no cambian, pero si tú oras, vas a tener paz. Y vas a ver gente que a lo mejor todavía sigue actuando mal, pero tú vas a tener paz. El día que dejes de orar, el problema va a ser el mismo y vas a tener mucha aflicción en tu alma. Por eso hay que perseverar. La tercera manera de buscar a Dios, lo vimos el domingo pasado, era a través del arrepentimiento. Y hablamos de que eso significa en la práctica despojarnos o vaciarnos del viejo hombre. Muchos necesitamos quitar, como dice Jesús, el odre viejo. O como dice San Pablo, lo dije la semana pasada, chango viejo no aprende maroma. Traemos muchas mañas, hermanos. Muchos conceptos de la vida que nos impiden tener un encuentro con la presencia de Dios. Somos hombres que traemos, dice en el libro de Efesios 4:22, un viejo hombre viciado. Estamos viciados en lo mismo, repetimos lo mismo. Y Pablo nos dice, despójate del viejo hombre que está viciado, costumbres. Yo decía la semana pasada que no solamente son los patrones de conducta, que ese es un área muy perjudicial para muchos de nosotros. A muchos nos puede pasar que traemos un viejo hombre religioso, hermanos. Un viejo hombre que se cree en conceptos religiosos y que de ahí no se quiere salir. Que ya tiene maneras de creer cómo Dios va a moverse. Pues. Por eso el método de Jesús en los evangelios a los religiosos los desconcertó. Y aún no solo los desconcertó, sino que aún ellos decían que hacía las obras del diablo. Este por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, decían. Hasta le decían eso, porque hacía cosas bien raras el Señor Jesús. Le echaba saliva en los ojos a los ciegos. Hacía cosas que en ese tiempo los judíos estaban en contra de lo que estaba haciendo Jesús. Sanaba en los días de reposo. Cuando ellos ese día lo tenían consagrado completamente para Dios sin hacer nada. Se atrevía a invitar, fíjense qué gran descaro o atrevimiento de Jesús, que se atrevía a invitar a los publicanos y a los pecadores, o se iba a la casa con ellos a comer. Y los judíos decían, hombre, este, si fuera profeta, supiera qué clase de gente es la que anda detrás de él. Porque llegó una mujer pecadora y lo tocó. A los leprosos, cuando les decía que se le acercaba, los tocaba. Cuando la ley decía que si tú te le acercabas a un leproso, tú también ibas a ser contaminado. No es que le valía, hermanos, sino es que realmente había algo que Jesús sabía que los demás no sabían. Por eso cuando la gente lo oía hablar, ellos algo notaban distinto, porque decían, este no habla como los escribas. Este enseña como quien tiene autoridad. Y eso es lo mismo con la presencia de Dios, hermano. Tú puedes decir, pues, hablan lo mismo, buscan lo mismo, pero hay algo que no es igual en ellos. Hay algo que se nota una diferencia. Hay algo que realmente se percibe en el corazón de la gente. Y eso es lo que realmente es la presencia de Dios, hermano. Cuando la presencia de Dios está en un hombre, en una mujer, en una casa, en una iglesia, pues sí, puedes darte cuenta y decir, pues, hay algo que aquí está o que allá no está. Yo sé que hay una frase que se oye muy ecuménica, hermanos. ¿Qué es ecuménica? Pues que todos, como decía John Lennon, amor y peace and love para todos. No voy a meterme en problema con los demás para no tener problemas, no voy a hablar mal de nadie, pero lo que sí te vas a dar cuenta es de que realmente no en todos los lugares está la presencia de Dios. No todos los lugares buscan como se debe la presencia de Dios. Aparentemente se está buscando, pero cuando empezamos a ver cómo se busca la presencia de Dios, pues tú dices, pues no se habla de una perseverancia en la oración, no se habla de un arrepentimiento, no se habla de la gracia de Dios. Se busca a Dios de otras maneras humanas. Y eso no funciona. El punto que hoy vamos a ver es el 4, que habla de buscar a Dios a través del quebrantamiento. Vamos a Isaías 57:15. Y vamos a mirar cómo la cuarta forma de buscar a Dios es a través del quebrantamiento. Hay una palabra en el libro de Levítico, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, fíjense qué tan estricto no era la situación, que la dieta Dios se las dio, no tuvieron que ir con el nutriólogo los israelitas. Dios les dijo que sí y que no. Por eso en Levítico, gracias a Dios, los de Sinaloa hubieran sufrido con Levítico, hermano, porque les decía que no tenían que comer camarón. O sea que los aguachiles, nada. Lo que contiene escama, dice. Dios le dijo a Israel qué comer y no comer y qué no comer. ¿Alguien de ustedes ha ido a comer con un judío? ¿Le ha tocado comer con un judío? Yo creo que pocos, ¿verdad? Pero a mí me invitaron hace tiempo en México a un lugar que se llama Los Tacos Judíos. Le voy a decir lo del corazón, hermano. Así casi me sale de la panza lo que voy a decir. Malísimos. Para mí. Porque no tenían grasa, hermano. Y me empezaron a dar la historia de ese taco que me estaba comiendo. Dice, es que ese corderito le dan puro pastito verde. No, tiene que comer de la basura, le dije, para que sepa bueno. Tú cuando te comes el taco de cabeza, ¿qué crees que andaba comiendo ese? ¿Por qué crees que sabe tan bueno? Y luego pienso uno de lengua. ¿Qué crees que esa lengua que andaba agarrando ahí de la botella vacía ahí? Y uno de seso. Échale ojo, poquito labio. Yo veo a la gente que llega bien cruda, y échale poquito labio eso. Y échale ojo, échale cola y échale no sé qué eso. No, me dijeron, mira, este taco, el corderito, le daban puro pastito verde. Y ahí estaba el judío cuidándolo. Y cuando lo mataron, le quitaron toda la grasa. Eso es lo que te estás comiendo, me dijo. Con razón, está re malo. Y caro, hermano. Y está el judío ahí sentado viéndote como Osama Bin Laden. Así se te queda viendo nomás. Yo volteaba y le dije, no, va a tirar una bomba aquí ahorita. Le dije, vámonos de aquí. De veras, hermano, se miraba bien raro el judío ese. Está en su sombrerito y así sentado y se nos quedaba viendo. Y luego le llegaba la mujer, era una señora judía, le decía, un quesito. Me decía, hermano, un quesito, pues. Yo soy invitado, así que lo que me pongan. Y un malo, todo malo. De veras, a mí no me gustó nada. Y cuando le cobraron al pobre, 2,400 por una taquiza entre ellos y él. Yo dije, por andar de presumido, andar queriendo quedar bien conmigo, 2,400 pesos. Me hubieras llevado unos tacos ahí a un mercadillo, le dije, hubiéramos comido bien a gusto. Pero él quería que comiera los tacos judíos. Yo no pagaría por eso. Yo no lo hago. ¿Sabes? Hay un animal que Dios le dijo al pueblo de Israel que era inmundo, que se llamaba el quebrantahuesos. Yo pensé que no existía, pero la otra vez me metí al Google y hay un animal, parece cuervo, buitre, no sé qué sea así a la vista. Pero la característica de ese animal es que mataba a sus presas, los agarraba y luego los levantaba. ¿Y qué creen que hacía con ellos ya teniéndolos aquí arriba? Quebrantaba sus huesos. ¿Cómo se llama el quebrantahuesos? Por eso la Biblia dice que antes de la caída está ¿qué? Antes del quebrantamiento, el quebrantahuesos levanta a muchos así. Les hace creer, como dicen, la gran cosa. Es que sin mí no vas a poder hacer. Es que sin mí tú no vas a poder. ¿Y sabes qué hace el quebrantahuesos? Así, mira. Y dice, ya está altito para dejarlo, ¿qué? Para que se quiebre todo. Ese era un animal inmundo, hermanos. El quebrantahuesos. Ese es un quebrantamiento que la Biblia habla, que es un quebrantamiento del orgullo del diablo. En la Biblia hay tres tipos de quebrantamientos. Hoy me voy a enfocar en uno nada más. Pero hay un quebrantamiento que lo da el orgullo. Hay otro quebrantamiento que lo da el diablo. Hace muchos años yo prediqué eso. No me acuerdo si aquí o en otro lugar, pero yo prediqué eso. Tres quebrantamientos habla la Biblia. Y hay un quebrantamiento que lo da Dios. De ese es el que voy a hablar ahora. El quebrantamiento según Dios. No me quiero meter con el del diablo porque ese sí es... Nos va a ir mal con ese. El diablo cuando te quebranta, te levanta así, mira ahí. Y luego te dice, ahí te ves. Si sabes contar, te dice, hasta aquí te ayudé. Dice Isaías 57:15, Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David era un hombre que le ofrecía todo a Dios, pero se le olvidaba algo más importante. No le ofrecía su quebrantamiento. David era un rey que mandaba a ofrecer 1,000 sacrificios diarios. 1,000 carneros sacrificaba. Había gente que ni para eso tenía, solamente llevaban un pichón. Si tú lees Levítico, había diferentes sacrificios. Había leyes para los pobres. Dice, aquel que no pueda darle un carnero, pues que lleve una palomita para ofrecerlo por su pecado. No, hombre, David decía, 1,000. Era vasto David. Tenía hasta de más. Pero cuando Dios habló con él, le dijo, todo lo que tú me das no me interesa, no sirve. Y David lo entendió en el Salmo 51 y dijo, los verdaderos sacrificios de Dios son el espíritu, ¿qué? Quebrantado. Y dice el Salmo 34, 18, con este amarro, este punto, cercano está Jehová a todos, ¿qué dice? Los quebrantados de corazón. ¿Quieres? ¿Queremos tener la presencia de Dios? Una manera para que eso suceda, de buscarla, es con un quebrantamiento, hermanos, en nuestro corazón. Tenemos que quebrarnos hacia Dios. Jesús dijo, si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, se quebra, da mucho, ¿qué? Fruto. ¿Sabes? Que para que el perfume pudiera sacar su fragancia, la mujer tuvo que quebrar el vaso del perfume, y dice que todo el lugar se llenó de esa fragancia. ¿Sabes que a muchos de nosotros Dios nos va a llevar a un quebrantamiento para poder sacar lo mejor de nosotros? Un quebrantamiento de Dios, hermanos. Un quebrantamiento donde Él va a empezar a mover adentro de muchos de nosotros áreas de nuestra vida hacia con Él. Ya ni siquiera me quiero meter en las cosas del mal, hermanos. Hacia Dios, donde Él va a empezar a movernos con su mano y va a empezar, como hizo con la vasija, a quebrarla para poder hacerla una mejor. Él va a decir, no me gusta cómo se está haciendo esta vasija, la voy a quebrar, pero no para destruirla. Por eso hablo del quebrantamiento de Dios. El quebrantamiento del diablo nos destruye y ahí nos deja solos. No, el quebrantamiento de Dios dice, la voy a quebrar, pero porque la quiero hacer mejor. Porque no quiero que siga igual. Le voy a quitar muchas cosas. Voy a empezarle a hacer mi forma. Voy a empezar a hacer mi molde. Y entonces va a ser una vasija de honra. Una vasija para gloria. Una vasija útil para las manos del Señor. ¿Qué significa ser quebrantados, hermanos? Porque es una palabra quizá muy imponente o religiosamente muy bonita al escucharla. Pero la palabra quebrantamiento yo puse aquí en el camino cristiano es, entre paréntesis, comillas, perder o igual a rendirnos. Eso es quebrantamiento, hermano. Si tú dices, pues, ¿cómo me voy a quebrantar? ¿Qué hago? Quebrantamiento es perder nuestras fuerzas. Vamos a Mateo 16, 25. Es perder. Ahorita en la mañana me estuve acordando que aquí en este punto me faltó poner otro versículo aquí a un lado, si lo quieres poner, Gálatas 2:20, que significa lo mismo de perder. Pablo dijo, ya no vivo yo. Dice Mateo 16:25, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Una vez un hombre de los reformadores de la iglesia cristiana, cuando explicó este versículo, decía que Dios nos quiere quebrar para quitar todo lo que le estorbe para que la gloria sea solamente para Él, hermanos. Va a quitar todo lo bonito de nosotros, para que cuando se hable solamente de Dios y no de nuestra belleza. Por eso cuando la Biblia habla de Jesucristo, muchos cuando quieren presentar a Jesucristo, lo presentan en una forma, a lo mejor por respeto, no tan feo o no tan mal. Pero realmente la Biblia dice que no había parecer ni hermosura en Él para que le deseemos. Humanamente dice Isaías que Jesucristo no tenía atractivo para que la gente no lo endiosara humanamente, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, por eso dice, porque lo sujetó a quebrantamiento. Lo llevó hasta un lugar donde Él no pudiera recibir gloria de nada, hermanos, para que cuando se hablara de lo que era Jesucristo, siempre la gloria fuera para Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Nada más que aquí la gran pregunta o el gran interrogante es que si estamos dispuestos a perderlo todo, hermanos, por Cristo. Y yo sé que se puede manipular esta respuesta. Se puede crear un ambiente de emoción, de psicosis en la iglesia y decir, sí. Una vez di un curso en un lugar y en uno de los temas hablaba del compromiso hacia Dios y en el curso venía que ahí tenías que firmar que te ibas a comprometer con Dios. Y varios de los que estaban ahí, porque ahí el curso te iba llevando a eso y decía, ahora si tú estás dispuesto a decir que sí, te vas a comprometer a seguir a Dios, pon tu nombre y la fecha. Entonces yo agarré el celular y los estaba viendo y les ponía, te lo voy a recordar, mijo, le dije. Y ahí tengo varias fotos de varios, para que cuando andes llorando, para que cuando andes ahí que ya te está doliendo, acuérdate que dijiste que estabas dispuesto a qué, a ser quebrado. Por eso hay un canto del alfarero que dice, cuando pases por el fuego, quiero tu, ¿cómo va ese canto? ¿Quién se lo sabe? Es uno viejito. ¿Cómo va, Lili? Que quiero tu, no quiero tu queja, quiero tu alabanza en vez de tu queja. A ver, échenme el tono, las que se lo saben. Quiero una alabanza en vez de, ¿qué? De tu pesar. Cántala, cántala, Alejandra, aviéntatela ahí, hombre, con la voz fuerte. Y por el, ¿cómo? Y por el proceso te voy a hacer llorar, dice. O sea, Dios nunca te dice que no, no te engaña, Él te dice, y por el proceso te voy a hacer, ¿qué? Te voy a hacer llorar, mijo. Y quiero una alabanza en vez de tu quejar. ¿Qué sigue? Ah, hermana, ¿cómo se la sabe, hermana? ¿Sí? ¿Cómo va, hermana? Echen el tono la primera vez. Un día, ahí va. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Vámonos. De tarea lleguen y le escuchen. Hazme nuevos. Quiero una. Ay, 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 ahí está. Ay, ya no quería llegar a ese punto, hermano. ¿Cómo? A ver, ese pedacito otra vez, ¿qué dijo? Pero ¿cómo ve otra vez la estrofa? Te voy a que. Híjole, ya. Con eso tenemos. Pero en el proceso te voy a quebrantar. Esa es una oración cuando uno le dice al Señor, Padre, yo quiero buscarte, pero sé que en ese buscarte voy a ser quebrantado, porque yo voy a perder para que tú seas levantado. ¿Sabes qué significa ser quebrantado? Perder tus fuerzas, hermanos. Pablo cuando habló dijo, yo he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sabes por qué muchos batallamos para que la presencia de Dios llegue a nosotros? Porque no queremos perdernos. No queremos perder nuestras fuerzas. Queremos seguir en nuestras fuerzas, haciendo las cosas, Hace años yo les decía, en los centros de rehabilitación hay mucho aprendizaje. El otra vez le decía a una persona, me ando animando, hermanos, a irme unos 15 días a buscar de Dios y llevarme algunos conmigo. No saben lo bien que nos va a hacer. Irnos a levantar tempranito y a lavarnos la cara con agua helada, pero sobre todo a buscar a Dios. A buscar de Dios. A tener ese tiempo con Dios. Un quebrantamiento real en nuestros corazones. Donde se nos quite lo fifís. Donde aprendamos a perder, a no creer que tenemos derechos. Por eso Proverbio dice, no te fíes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Cuando nosotros vamos a ser quebrantados, es cuando el Señor va a empezar a prepararnos para que podamos nosotros ser ese templo listo para que su presencia venga a nuestras vidas. Hoy en estos tiempos hay una gran lucha, hermanos. Hay temas muy populares o muy atractivos. Va a haber un seminario de liderazgo, hermanos. Así, mira. Así se pone. Ahorita decir va a haber un seminario de servidores es hasta ofensivo. La gente quiere ser líder en todo. Para todo quiere un título. Para todo se quiere un reconocimiento. Para todo se busca el que digan, yo lo hice, pero di que yo di. Ahí te encargo que pongas mi nombre ahí, ¿no? Nomás para que sepan. Realmente, tenemos que esconder nuestra vida en Cristo, es lo que dijo Pablo. Escondida, esa es otra alabanza muy viejita que yo cantaba cuando empecé de cristiano. Mi vida está escondida en Él. Los cristianos viejitos se van a acordar de esa, ¿no? Escondida está mi vida en Él. Mi vida está escondida en Él. Cristo es nuestro escudo, hermanos. Cuando te vean, tienen que ver más a Cristo que a ti. Tiene que verse a Cristo, por eso decía Pablo, si yo tengo fe pero no tengo amor, es que se ve más mi personalidad que Cristo. Si yo tengo ciencia pero no se ve a Cristo, es lo que se está viendo. Cuánto sabe, qué bonito habla. No se puede sustituir la elocuencia con la presencia de Dios, hermanos. La oratoria no sustituye la presencia de Dios. El conocimiento no sustituye la presencia de Dios. Nada. Por eso el quebrarnos es cuando tú y yo dejamos que las fuerzas de Dios tomen nuestras vidas. Dice el Salmo 62:2. Dijo David, fue un hombre que tuvo que pasar por un quebrantamiento. Perdón, es 61:2. Me equivoqué aquí, hermanos. 61, no es el 62:2, 61:2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Realmente, el proceso del quebrantamiento es dejar que las fuerzas nuestras sean quitadas y puestas las fuerzas de Dios. Y es algo que se parece en la forma literal muy sencillo, pero tiene todo un proceso, hermanos. Por eso cuando se habla del proceso del quebrantamiento, hay varias formas de que eso viene a suceder en la vida de un cristiano o de una iglesia. Y te voy a decir cuál es la primera. Es a través de venir a Dios voluntariamente nosotros. Vamos a leer Mateo 21, del 42 al 44. Venir a Dios, y voy a poner aquí en lo práctico qué significa, esto es a través de la confesión. Nadie va a venir a confesar a Dios su necesidad si no es uno mismo, hermanos. Es por eso que nadie lo puede hacer por ti el venir a Dios. El único que puede venir a Dios eres tú mismo. Dice Mateo 21 del 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Sabes que una de las formas que Dios usa para quebrantarnos es a través de la confesión? Es cuando nosotros empezamos a entrar en ese proceso de empezar a hablar con Dios y confesar nuestra necesidad de él, nuestro pecado, nuestra suficiencia, nuestra propia confianza. Y es algo muy personal, porque en ese momento tú te empiezas a quebrar realmente en tu interior, porque es algo que tú le dices a Dios en una manera personal: Señor, yo no puedo. Es una frase tan fácil de decir, pero que tiene que venir de un corazón personal. Cuando uno le dice: Señor, yo no puedo. Cuando nosotros aprendimos, me quedé a la mitad de los centros, había un joven que batalló mucho en su vida para poder salir del problema de las drogas. Al final salió, créanme, yo lo conozco ya de años, pero hasta apodo se ganó entre nosotros ahí. En los centros se dice uno apodos de todo. Y a él le pusieron el mil máscaras. Imagínense nada más, el mil máscaras. ¿Y saben por qué? Porque decían que tenía más caídas que el santo, y el único que tenía más caídas que el santo era mil máscaras. Caía, 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 y volvía a caer. Y lo mirabas en la semana, ¿y qué pasó? Volví a caer. Me volví a enojar. Volví a gritar. Volví a pelear. Me volví a pistear. Me volví a drogar. Volví a bailar. Volví a eso. Y caí, caí. Ya era algo común oír caí. Y entonces alguien una vez le dio una palabra de sabiduría, porque él le decía: ¿por qué caes? Si es que lucho y lucho y lucho y no puedo. Y recuerdo que alguien le dijo, en ese momento de iluminación de Dios, le dijo: ya no luches, ya ríndete. Eso es lo que tienes que hacer. El problema es que luchas mucho, pero no te rindes. Por eso cuando el apóstol habló y dijo: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para el Señor, para que lo cojo no se salga del camino. Porque sin santidad, dijo, nadie verá al Señor. Mirad que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad, dice, y alguien deje alcanzar una raíz de amargura, que brotando por ella muchos sean contaminados, dice. Y dejen alcanzar la bendición como fue Esaú, que después, aunque llorando, no la pudo agarrar, dice, porque dejó brotar algo pequeño, porque no se rindió. ¿Sabes? En el proceso de la confesión hay que rendirse. Y esa palabra es tan poderosa cuando tú le dices a Dios: yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Porque realmente no lo dices de labios. Y le dices: Señor, te necesito. Por eso esa canción, cuando la puedes cantar, nada más como un canto más. Yo he oído esa canción con mariachis. Y el mariachi te la puede cantar, pero puede estarse aventando un tequilita para que le raspe bien y te ponga calentito. Y dice: ay, para que se oiga más sentimental. Pero la puedes oír de una persona que está quebrada ante Dios y le puede decir: Señor, yo no puedo. Yo necesito que tú ahora pelees por mí. Ya me cansé de luchar en mis fuerzas. Me rindo, Señor. Pero nadie lo va a hacer si no es por tu propia confesión, hermanos. Nadie. Así que hasta que tú te acerques a Dios y vengas a Él, como dice Mateo 21, el que cayere sobre esta piedra será, ¿qué dice? Quebrantado, pero si la piedra cae sobre de ti, serás desmenuzado. Una vez nos dijo nuestro apóstol a los pastores: hay dos maneras que Dios siempre va a corregir el pecado. Y eso lo enseña en la Biblia, dice. Sangre o fuego, dijo. De esas dos maneras Dios corregía el pecado. Hubo unos que se pusieron a buscar a Dios, dice, pero que no eran los que tenían que hacerlos. ¿Y saben qué vino del cielo? Fuego y los quemó. Literal, hermanos. Les cayó fuego del cielo y los quemó. Y luego, a mí no me asombra eso, sino que el papá de ellos se iba a empezar a llorar. ¿Y qué creen que le dijo Dios al papá? No llores. Casi le dijo, se lo merecían. Y ay, el papá, yo creo que yo no quisiera ser ese papá, porque así amarguita vas a ver la saliva, ¿eh? Que Dios le dijo, no llores. No se debe llorar por eso, les dijo. Eso es una palabra de quebrantamiento. Nosotros a veces, por no tener que, es que estoy bien quebrado porque no pude comer papas con carne esta semana. Hermano, por eso lloras. Dale gracias a Dios que comiste frijoles. Es que, pastor, usted no sabe que tengo nomás una mini en el cuarto. Pues dale gracias a Dios, hay gente que ni eso tiene, hermano. Tú de pelea tienes una mini. Es que no pude comer camarones. Tengo 6 meses sin comer camarones. Así temblando de coraje. ¿Eso qué? Es que usted no sabe que mi marido. Bueno, ya no me voy a meter más porque mis hermanos. Québrate ante Dios. Decía un hombre que escribía de la oración, que la oración que llega a Dios es cuando viene de un arco bien doblado. Y puso un dibujo de un hombre que estaba así doblado. Y la flecha, cuando tú tensas más el arco y le empiezas a decir, lo quiero que llegue bien lejos a la resortera, ¿cómo le hacías para que llegara lejos? Así. Así, así. Y ahí dice, antes que se te rompa la liga. Dice, así cuando el arco se quebra, el hombre se dobla hasta abajo, la flecha sale. Por eso dice que los hombres, como Elías que oraba, no quiero hablar de eso, pero dice que la forma que se ponía era como cuando una mujer daba luz en los tiempos bíblicos. Y se doblaba y era una forma de dolor, de orar con dolor para pedirle a Dios por un despertar en su pueblo. Ahora en la oración, hermanos, tenemos que tener hasta comodidades nosotros. Ahora para orar, por eso digo que a veces nosotros buscamos hasta un lugar donde tengamos todo cómodo. Cuando realmente la oración es un sufrimiento hacia Dios. Es un quebrar nuestra alma a Dios. Y no dejar que sea nuestra fuerza la que esté por encima de lo que Dios quiere hacer en la vida de nosotros. Dios quiere quebrarnos. Quiere quebrar a su pueblo para que su presencia llegue con poder a la vida de todos. Lo segundo que vamos a ver que tiene que ver con el quebrantamiento es esperar en Dios, hermanos. Y sabes, otra forma de que Dios nos quebra es cuando nos lleva por un proceso de paciencia a muchos de nosotros. Y yo sé que eso no es muy común, porque el diablo siempre te ofrece todo rápido. Te dicen, hombre, pues nomás roba, ¿qué ocupa estar esperando para ser rico? Me dijo una vez una persona, ¿qué se hace cuando no hay dinero? Pues vas a un Oxxo y agarras una pistola y algo vas a levantar. Pero cuando Dios te lleva por un proceso de paciencia, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice Proverbios 13:12 que la esperanza que se demora es tormento ¿de qué? Del corazón. Pero árbol de gozo es el deseo cumplido, hermanos. A veces esperar no es cómodo para nosotros. Uno quisiera que Dios a la primera nos diera todo. ¿Por qué si Dios puede quitarnos la enfermedad, por qué no nos la quita? ¿Por qué si Dios puede cambiar a mi familia, por qué no la cambia? ¿Por qué si Dios puede hacerme rico sin trabajar, para qué inventó el trabajo? ¿Por qué si sabía que el diablo era malo, para qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está uno, ¿por qué? ¿Y por qué, Señor? Pero Dios en el proceso de quebrantamiento va a traer un tiempo de paciencia a muchos de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tienes que saber esperar en Dios. Y tienes que en un momento dado decir, no fue mi fuerza la que obtuvo el resultado, sino fue el tiempo de Dios. Fue Dios el que trajo en su momento lo que yo iba a necesitar en mi vida. ¿Sabes que hay muchas cosas que suceden cuando sabemos esperar en Dios? Estad quietos y reconoced que Jehová es Dios. Aprende a pasar los tiempos de paciencia. No es algo que pueda ser muy alentador para nosotros. Es más, es hasta desesperante escucharlo, hermanos. Si hay tanta urgencia, ¿por qué Dios no la tiene, hermanos? ¿Por qué Dios no es así? Y cuando tú empiezas a caminar en ese proceso o con personas que saben esperar en Dios, sinceramente te lo digo, hermanos, es desesperante. Yo mi cristianismo lo caminé práctico cuando yo comencé en esto, hermanos. Cuando a mí me enseñaron el cristianismo, a mí me decían, todo tiene que ser hecho rápido, hay mucha urgencia, me decían. No puedes esperarte, hazlo. Ah, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y así crecí. Y luego cuando el Señor me lleva a otra línea, me enseñó a caminar con personas que me decían, vamos a orar primero. Dice, ¿por qué vamos a orar si se hay que hacerlo? Y me decían, hay que orar, que Dios traiga la confirmación. Y yo decía, ¿para todo quieren orar? ¿Para todo quieren esperar que Dios les diga? Cuando uno ya sabe lo que tiene que hacer, porque uno es así alterado, hermano. Pero cuando Dios te empieza a llevar por un proceso y te dice, espera, espera, no te desesperes, no hagas las cosas tú, déjame yo cumplir mi propósito. De veras no es fácil, hermanos. No es fácil hablar en los tiempos de Dios con las personas que tienes que hablar. A veces uno quisiera en el momento resolver todo. Pero hay momentos en los que Dios te dice, yo tendré el tiempo para que hables las cosas. Yo te diré cuándo lo vas a hacer. Pero Señor, pueden pasar muchas cosas. Los que esperan a Jehová correrán y no se cansarán. La iglesia es del Señor, hermanos. Una vez me dijo alguien, Dios no ocupa que lo defiendas, hermano. Dios no ocupa que tú te pongas en lugar de Dios. Él defiende solito su pueblo. Él dio su vida por su iglesia. Él sabe lo que se tiene que hacer. Y aun cuando tú y yo estamos dormidos, el Señor está trabajando, hermanos. El Señor está haciendo una obra en nosotros. Por eso es importante que en el quebrantamiento podamos esperar en Dios. Quizás estás pasando por ese momento ahorita en tu vida, hermanos. Yo te puedo decir, resiste, resiste y no. No tires la toalla, como se dice. Aprende a esperar. Y aun cuando sientas que el agua ya está llegando hasta el mero tope, aprende que Dios, cuando esperas en Él, nuevas fuerzas tendrás. Y el último proceso de quebrantamiento por el cual Dios nos lleva es por cuando confiamos en Él. Quiero leer esta parte de la Biblia que es muy famosa, pero que no es muy común. Porque confiar en Dios es aceptar su voluntad por encima de la nuestra, hermanos. Pablo era un hombre que quizás aquí pudo haber tenido un desencuentro con Dios. Porque era un hombre que sabía tanto, hermanos. Sabía tanto, tenía tanta revelación, que escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento. Pablo era tan colérico que cuando Pedro, que era una columna de los judíos, era un liderazo en ese tiempo para los judíos, Pablo no se tentó las emociones, hermano. Iba a decir el corazón, pero no, las emociones. Cuando Pedro hizo algo que no estaba bien, Pablo dice que delante de todos le pegó una reprendida, hermanos. Y le dijo a Pedro, si tú siendo judío por nacimiento y no practicas, ¿por qué obligas a los que no son a que judaicen? Dice. Acuérdate que ya no somos justificados por las obras de la ley. ¿Para qué andas llevándote a la gente con tus ideas y tus convicciones personales? Porque eso era de Pedro. Y Pablo lo agarró y le pegó una reprendida delante de todos. Yo me quiero imaginar la cara de todos, porque dice que a un Bernabé, que fue un hombre de testimonio en el Nuevo Testamento, el padre de la consolación, fue arrastrado por la hipocresía de Pedro. Y Pablo, como se dio cuenta, Pablo inmediatamente le dijo, ¿por qué haces eso? si eso ya no se debe de hacer. Entonces Pablo era muy claro, hermanos. Pablo era muy directo y tenía mucho conocimiento. Y un día, vean lo que dice en 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, bueno, haciendo referencia, el único que la Biblia dice que fue al tercer cielo fue Pablo, hermanos. Y él hasta lo dijo, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé. Es lo que él dijo, no sé si fue un sueño o un arrebatamiento que Dios me llevó. Pero lo que sé es que estuve en el tercer cielo, dijo. Algo que ningún humano puede jactarse de decir eso. La gente puede decir que fue a la luna, pero nunca van a decir que fueron al tercer cielo. El único que fue al tercer cielo es Pablo. Así que, y fue sin cueta, hermanos, sin traje. Dios lo llevó y le mostró cosas que no cualquiera o nadie las puede decir porque solamente él fue. Pero dice en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo sabía orar, no era que estaba orando mal, hermano. Él estaba orando, Señor, quita de mí este aguijón. Pero vean lo que le dijo el Señor. Y me ha dicho. Sí. Espero que Dios nunca nos diga, a mí no me diga eso. Pero cuando estás pidiendo, Señor, quítame este aguijón. Y que el Señor te diga, ya, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué dice? Fuerte. Créeme que este pasaje de la Biblia, cómo se habla de él, pero la verdad cuando se vive es el proceso más difícil, hermano. Que aceptes la voluntad de Dios, aunque te duela. Porque a Pablo le dolía el mensajero, hermano. Tanto que le rogaba a Dios que se lo quitara. Pero Dios le decía, bástate mi gracia. Señor, quítame esta persona de mi lado. Y que el Señor te diga, no, ahí lo vas a tener. Ay, Señor, ¿por qué eres tan cruel conmigo? Bástate, ¿qué te dice? Mi gracia. Y que tú digas, bueno, amén. A ver, di amén. Acepto, Señor, pero con gusto, dile, porque quiero ser quebrantado. Ya no lo dijeron con gusto, amén, di, amén por mis hijos, amén por mi esposa, por mi esposo, amén por mi iglesia, amén. Y a veces eso nos cuesta, porque el quebrantamiento es cuando el Señor te dice, no lo voy a quitar. Y lo que te tiene que bastar es mi gracia para que el poder de Cristo esté en ti, no para que te sientas cómodo, no para que andes como pez en el agua, sino para que estés siempre por un proceso de fe, como aquel hombre que Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Aunque todos te digan que está muerta, yo voy camino contigo y soy el dador de la vida. No temas, cree solamente. Y te voy a decir el cuarto beneficio de la presencia de Dios. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Qué paradoja que después del quebrantamiento venga, ¿qué? El gozo. Dice en el libro de Juan, es como cuando la mujer que va a dar a luz, hay primeramente, ¿qué? Dolor. Pero cuando ya tiene al chamaco en los brazos, ¿hay qué? Hasta se sonríe para la foto. Yo he visto mujeres que acaban de ahí tener el niño y una sonrisita, mija. Una sonrisota. Y mira al niño, no me mires a mí porque... Pero está riéndose porque dice el Señor, así es. Cuando viene el quebrantamiento de Dios, al final va a venir el gozo. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Créeme, hermanos, al final vamos a poder decir, es mejor quebrantarse e ir a la roca a que la roca venga y nos caiga encima, hermanos. Es mucho mejor que tú y yo podamos decir, Señor, me rindo, a que la vida nos haga rendirnos, hermanos. Como dijo una vez una persona, hay dos maneras de aprender, a la buena y a la mala. Una te deja marcas, una quizá te deja solo, y esa a muchos no se las deseo, hermanos. Como cuando habló el Señor de las dos tipos de formas que iba a venir, será como en los días de Noé, espero estar yo en ese tiempo, en ese momento como en los días de Noé, o será como en los días de Lot, dijo. Si tú te pones a leer los dos personajes, Noé, vino un diluvio, pero se salvaron porque estaban en una barca, en un arca. Pero cuando vino los días de Lot, ¿qué fue lo que cayó del cielo? Lumbre. Lumbre, hermano. Por eso te digo, hay fuego y sangre para corregir el pecado. Yo espero que sea con sangre. Por eso quiero ir a la roca. No quiero que la roca me caiga encima y que me diga, pa, como dijo Pablo, que se muera para que sea salvo nomás, hombre. Porque si lo dejamos vivir más, capaz que se nos va y hace más males. Y que tú dices, ¿cómo que me muera? Sí, pues vas a andar haciendo más males. Mejor de una vez te vas al cielo directo, hermanos. Se imaginan que oremos ahorita y que, Señor, el que va a andar haciendo males, mejor llévatelo ya. Al cabo ya es salvo. Que se vaya para el cielo de una vez. ¿Y quién puede decir amén a eso? Que no ande haciendo daño a la gente ni a su familia. Y yo te aseguro que, oh, dame chancita otro poquito, Señor, me voy a arrepentir. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso a Dios? Señor, si la voy a andar regando, mejor de una vez, al cabo ya soy salvo. Así dijo Pablo. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Nadie, ¿verdad? Ni yo. Mejor le decimos, Señor, dame chance, me voy a rendir. Vamos a ponernos de pie, hermano.